agrego esta información que ayer publicó el diario El Observador, fue título de tapa. El gobierno comenzó a considerar la posibilidad de que el país cuente con una central de energía nuclear, según se establece en un informe de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, fechado el jueves 13, y que lleva por título Aspectos para el análisis de la alternativa de incorporación de generación nuclear en Uruguay. Este estudio señala que uno de los elementos para considerar la alternativa nuclear es la diversificación de fuentes de energía y la baja emisión relativa de gases de efecto invernadero que tiene esa tecnología en particular. Bueno, pero dejamos ese asunto atrás y vamos a otros en nuestra agenda hoy en la tertulia con Karina Novarese, Daniel Buquet, Marcelo Pereira y Fernando Escriña. Vamos a ocuparnos de tenista, se largó el viernes del semanario Brecha. Cuanto más debes, menos pagás, era el título. Brecha publicó un informe en el que se da a conocer una lista con los llamados deudores contumaces del Banco República. Un puñado de deudores contumaces, de más de $1,000,000 cada uno, que representan una fracción ínfima del total de deudores del país, concentran sin embargo el 12% del endeudamiento. Se trata de 135 empresas industriales, comerciales y agropecuarias, con préstamos vencidos por $337 millones sobre un total de $2,800 millones. ¿Quiénes son estos deudores contumaces? Aquellos que, habiendo obtenido préstamos bancarios, nunca pagaron ni adhirieron a los convenios de refinanciación en curso. Algunos arrastran sus deudas vencidas desde hace más de 20 años. Otros se convirtieron en morosos sin voluntad de pagar en fechas tan recientes como el 2003. ¿De dónde salió esta lista? Bueno, de la Comisión Técnica para el Estudio del Endeudamiento Interno, esa que conformaron el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería y el Banco República. Pero claro, no es oficial, no se ha publicado, no se ha difundido oficialmente, y eso ha generado en el fin de semana algunas discusiones, entre ellas la de por qué el Banco República viene demorando con una promesa que ha hecho al Parlamento de remitirle justamente una lista de este tipo.
¿Qué dicen? Por lo pronto viene trabajando. Yo no sé por qué razón el Banco República no ha informado, no ha dado oficialmente a conocer esta lista con los nombres y los montos. Creo que en alguna declaración se mencionó que en esa lista habría algún pequeño error, diciendo que básicamente se trata de una lista correcta, pero que, por ejemplo, el caso de Funza no debería figurar allí, concretamente. No recuerdo otro, quizás se mencionó puntualmente otro caso. No sé si el tema es que el Banco República está terminando de pulir esta información. De todos modos, parece bastante raro porque el tipo de reacción que ha generado la lista, más que celebrar que se empiece a conocer esta información que nunca antes se había dado a conocer, o por lo menos que nunca antes se había dado a conocer de una forma exhaustiva o completa, es más bien pegarle al Banco República por no proporcionarlo.
Sí, el malestar lo han expresado, por ejemplo, el senador Eduardo Ríos, de la Alianza Progresista, presidente de la Comisión de Endeudamiento, también el senador Jorge Saravia, del Espacio 609, ambos legisladores frente amplistas, ¿no?
Ahora, la información en sí viene del Ministerio de Economía, tal como dice Brecha, de la comisión que trabajó en el Ministerio de Economía, obviamente en base a datos del Banco República, pero
una comisión con participación de varias instituciones, no solo el Ministerio de Economía.
Pero como que parecería que quien dio esa información, nunca sabremos quién dentro de la comisión. Pero
más temprano, cuando entrevistamos a Juan José Cladera, integrante del directorio del Banco República, él aclaraba que sí, que la lista tiene, por lo que él conoce, algunas imperfecciones, y es una lista borrador, una lista a la que todavía hay que hacerle ajustes antes de ser enviada al Parlamento.
Pero es importante el tema del tiempo. Yo todavía tampoco he escuchado la palabra oficial ni del Banco Central ni del Banco República con respecto a por qué sí o no no se había divulgado antes, pero recordemos que el tema del endeudamiento agropecuario, que forma parte, es muy importante dentro de todo este estudio, casi hace, o por lo menos provocó la amenaza de renuncia de uno de los principales ministros del gabinete. tal vez si se hubiesen tenido esos números un poquito más claros antes, no se habría llegado a esa mini crisis que hubo dentro del gobierno. No sé, muchas de las cosas que aquí se listan, si son correctas, podrían estar dándole bastante la razón al ministro Mujica en cuanto a los deudores agropecuarios. Me gustaría escuchar las explicaciones de por qué no se conocieron antes, tal vez porque no se tenían estas cifras, ¿no?
No entiendo en qué le darían la razón al ministro.
En que lo que estaba diciendo Mujica era, nos estamos centralizando en una 9.000 o 8.000 deudores agropecuarios cuando las grandes deudas están en otro lado. Y los agropecuarios siguen siendo los que deberían menos a ese nivel. Acá aparece que son 20, dentro de los 130 y pico, con Tomases creo que había 23 agropecuarios, ¿no?
A ver, pero en el total de las deudas, el tema de las deudas agropecuarias no tiene directamente que ver con Tomases o no con Tomases. Es un problema de...
Pero luego los montos gigantescos, ¿no?
Según entiendo del informe, saliendo acá de estos señores con esta vocación por no pagar, es que el total del endeudamiento es de cerca de 3.000 millones y que el sector agropecuario debe aproximadamente lo mismo que el sector industrial, unos 600 y pico, ahora no retuve las cifras, no las tengo enfrente, 600 y pico de millones de dólares. La diferencia, que en la nota se ponía un poco el acento, entre el sector agropecuario y el industrial y algún otro, es el nivel de concentración. Es decir, esos 600 y pico de millones de dólares que debe el sector agropecuario están más distribuidos entre más deudores, más personas.
Sí, que son 9.000
y pico de personas deben la misma plata que 3.000 y pico en el caso de los industriales. Ahora, esto no facilita para nada las cosas.
Al revés.
Yo creo que las complica, y de todos modos, yo creo que hay algo muy importante, y es que el sector agropecuario está endeudado en una proporción mayor que la que aporta el PBI. Es decir, acá no es un problema. Yo no sé si alguien se pensó alguna vez que los únicos que debían plata en este país son los deudores agropecuarios.
Pero así había quedado sentado un poco que, la discusión, ¿no?
Sé, capaz que por ese lado hay una distorsión. Lo que pasa es que los deudores agropecuarios son los que arman lío. Corporativamente, digamos, los que se quejan, los que han cortado la ruta. Deben muchísimo. Ojo, acá de esta información no surge que no deban plata, que deban plata,
pero
que sean buenos pagadores. No dice nada de eso. Surge que deben un montón de plata, que entre ellos hay muchos malos pagadores, hay muchos malos pagadores vocacionales, hay otros malos pagadores que seguramente no lo son por vocación, sino por la imposibilidad de pagar. Y yo simplemente lo que veo es que tenemos un problema enorme de endeudamiento interno, y que ese problema no es solo agropecuario, pero que el pedazo agropecuario del problema es un pedazo significativamente grande.
Mi apunte iba por el lado de que la discusión en los últimos meses, ¿sobre qué ha sido? ¿Tú escuchaste hablar sobre deudas industriales?
Bien,
eso es lo que te quiero decir. Como que la opinión pública estaba centrada en el tema agropecuario.
Pero es razonable. Vos fijate, si estamos hablando del triple de deudores, de individuos o empresas deudoras que en el sector industrial, y estamos hablando de una deuda que es en relación al aporte al PBI mucho más alta. Entonces está claro que justamente las deudas del sector agropecuario son un problema particularmente grande, más allá de que no son las únicas, y más allá de que no, tampoco se trata de decir que sean los agropecuarios los peores pagadores o los peor intencionados.
No, acá hay varias cosas. Primero, que está muy bien todo lo que nos acerque a conocer el perfil real de este problema, ¿verdad? Porque más allá de... no se puede pretender que estos son aspectos de la vida privada de los deudores. Cuando se llega a cierto monto y nunca en 20 años uno se acercó ni siquiera a decir, mirá que estoy preocupado por esto, no ya que voy a pagar, la cosa se complica, sobre todo cuando no es que uno se haya fundido, sino que uno sigue trabajando a costa del resto del país.
Eso me lleva a preguntarnos si tiene o no sentido la publicidad de esta lista cuando no sabemos si el que está en ella se fundió o no trabajando,
pero
si quiso o no pagar o por qué no pagó. Sí, yo tenía que tener dudas de eso también.
Hay que profundizar justamente en algunos casos, porque además de repente hay nombres en una lista que no le dicen nada a nadie más que al que está muy dentro del mundo industrial o ganadero, ¿no? Porque de repente es una sociedad, es un nombre que uno no sabe qué es lo que hay atrás, dónde se opera y de qué manera. Segundo, Yo tengo la convicción personal de que una gran parte de estas situaciones se origina en préstamos concedidos con total responsabilidad en el manejo de dinero público, ¿verdad? Hay anteriores administraciones y directores del Banco República que son también responsables, en muchos de estos casos, de prestar alegremente la plata que la gente aporta, en definitiva, que no es plata de ellos, eso sí es muy fácil, por un sistema que hizo que muchas veces sectores políticos estuvieran, no tuvieran problema en estar fuera del Parlamento si conseguían tener un director de la República, porque era la llave de la felicidad, ¿verdad? Ahora, después, las consecuencias políticas de esto sobre el tema del endeudamiento, ahí hay que caminar con pies de plomo, porque, por supuesto, que haya más, que esté más repartida la cosa, en realidad, para el señor que tiene que cobrar, le facilita las cosas. Si toda la deuda está en su vida, se va concentrado en dos deudores, mitad y mitad, a esos tipos les va a cobrar el día del arquero.
La gran pregunta, depende, con niveles altos de riesgo es peor, porque tenés que tener una estrategia muy extraordinariamente diversificada, porque tenés que atender problemas muy diversos y situaciones. El caso a caso, cuando hay 9.000...
Más allá de eso, ¿puede discutirse en un parlamento caso a caso?
Es decir, caso a caso para que no haya una solución.
Yo digo lo siguiente, la publicación de esta lista y el pedido que hacen los parlamentarios que piden, llegan incluso a cuestionar al propio presidente del Banco República, etcétera, etcétera.
Ojo, que es un tipo que yo creo que ha sido muy duro con el tema de los contumaces.
Acá para mí el tema, estamos haciendo de lo accesorio lo principal y de lo principal lo accesorio. Acá el tema es muy claro. Si existieron préstamos otorgados en forma responsable anteriormente, la situación es muy clara. Quien tiene la información es el Banco República, los directores del Banco República, como todos funcionarios públicos, deben actuar, y si hay dolos o lo que fuere, darán lugar a la denuncia, punto. En cuanto a la publicidad de la denuncia, más allá de la curiosidad que es natural a todo ser humano, ¿qué sentido tiene saber quién debe si no sabemos exactamente por qué? Porque yo lo que a estas listas yo les tengo temor, ¿no? Es aquello de Ortega y Gasset cuando hablaba que la masa solo conoce la ley de Lynch y lo que hace es hinchar. Yo tengo miedo que acá se pretenda dar satisfacción, porque también yo recuerdo que cuando el golpe de Estado de la dictadura también dijo que iba a sacar la lista de los políticos corruptos, la lista de los empresarios corruptos. Yo tengo miedo a estas listas, no me gustan, y creo que acá sí, acá lo que existe es la administración del Banco República, que tenemos que confiar en ella y en sus funcionarios públicos y en su estructura administrativa, y el Poder Judicial para juzgar conductas en caso de si hubieron préstamos mal dados y ejecutar garantías en el caso que existan. Todo lo demás, a mi juicio, es circo. Y lo digo con total convicción. No tengo ninguna relación con la lista esta que se presenta, y muchos nombres ni siquiera sé quién está atrás. Entonces, querer seguir además diciendo no, pero además de la empresa, ¿quién fue el director y de quién es?
Fernando, pero si vos mañana precisás un préstamo para trabajar o para hacer cualquier cosa, el Estado te dé una explicación sobre la situación que ha llevado el Banco República a no poder darte el préstamo que vos precisás para trabajar.
Y para eso tú tienes que saber quiénes son los que no pagan.
Para eso hay que empezar...
Lo que tú tienes que saber es si el Banco República...
¿Saber por qué?
Bueno, pero...
Claro, pero tenés que saber qué se hizo con estos nombres.
Yo lo que le tengo... Yo creo que acá hay que investigar profundamente mucho estos créditos. Vamos a entendernos.
En eso estamos totalmente...
Quiero ser claro en esto que digo. Pero no es ni el Parlamento, ni la prensa, ni la... masa manifestando en un escrache ante el deudor que debe más, eso no existe en el Estado de Derecho. Si lo que acá tiene que haber una administración, que es el Banco República, que si existieron irregularidades, las debe investigar porque todos queremos que se cumpla la ley. Y un Poder Judicial que, enterado de esas denuncias, debe investigarlas y a su vez se deben ejecutar en la medida que las condiciones... así lo ameriten, deben ejecutarse las garantías.
Ahora, si van a ejecutar a uno de esta lista, por lo menos no se va a armar una manifestación como se ha armado alrededor de algunos...
¿Y por qué no?
Buenísimo. Y no, porque justamente ya lo escracharon, ya saben que es un contumaz, y se cuidarán mucho los militantes... A los deudores de ir a defender a esta gente.
Yo, esta lista, me parece que es un camino equivocado.
Estamos en las 10:27.